95.7 y 100.0 FM. En Onda Media, 1215. COPE Cantabria.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a nuestro programa, El Espejo de la Iglesia, en Cantabria y Media. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos, de Katia Nogueira en control de sonido y de quien les habla Íñigo Ben en esta fiesta de Santa María Magdalena. Por cierto, que el próximo lunes será la solemnidad tan querida aquí en España de Santiago Apóstol, patrón de España. Y le recordamos que será el día de precepto, fiesta de precepto en nuestra diócesis cántabra. Y decíamos hace un momento que este lunes será la festividad de Santiago Apóstol, una solemnidad que además pues es también fiesta en el ambiente de nuestra región cántabra. Y por tanto también pues tiempo de vacaciones. Y en una carta pastoral don Vicente nos recuerda tres características de un tiempo de vacaciones bien orientado, que son el descanso, el silencio y la convivencia. Estas son sus exhortaciones.
Queridos diocesanos, estamos en el verano, tiempo de vacaciones. Todos necesitamos un tiempo de reposo físico, psicológico y espiritual. En esta breve carta pastoral quiero exponer tres valores sobre las vacaciones: el descanso, el silencio y la convivencia. Descanso. Inmersos en el ritmo cada vez más veloz y en el estrés de la vida diaria, todos necesitamos descansar para fortalecer el cuerpo y el espíritu. El mundo en que vivimos deja pocos espacios para el descanso reconfortante, para la reflexión profunda y para el contacto agradable con la naturaleza y la creación. El libro del Génesis dice que Dios descansó en el séptimo día de todo el trabajo que había hecho. La Sagrada Escritura en varios pasajes afirma la necesidad que tiene el hombre de dedicar parte de su tiempo a gozar de la libertad de las cosas, para volver a entrar en sí mismo y cultivar el sentido de su grandeza y de su dignidad en cuanto imagen de Dios.
Nuestro pastor también nos recuerda el valor de silencio, sobre todo en esta agitada vida moderna.
Silencio. En vacaciones, además, somos invitados a descubrir el valor del silencio como espacio para el reencuentro con Dios, consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. El silencio interior ayuda al hombre a meditar sobre el sentido profundo de la vida y a percibir en la naturaleza la huella de la bondad y la divina providencia, abriéndose a la oración y a la alabanza del Creador. El Papa Pablo VI, en su alocución en Nazaret, el 5 de enero de 1964, nos dejó una bella lección sobre el valor del silencio. Decía el Papa en aquella ocasión: «¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros, que estamos aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto, tantas voces de nuestra ruidosa y en extremo agitada vida moderna. Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento y la interioridad. Enséñanos a estar siempre dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor de una conveniente formación, del estudio, de la meditación, de una vida interior intensa, de la oración personal que solo Dios ve».
Las vacaciones también es un buen momento para la convivencia, para ensanchar nuestra oración hacia otras personas, aprovechando que tenemos más tiempo para comunicarnos con ellas.
Finalmente, convivencia. Las vacaciones son una oportunidad espléndida que se nos ofrece para el cultivo de la convivencia y de las relaciones humanas. Las relaciones en familia, que a veces durante el año resultan escasas, insuficientes y dominadas por las ocupaciones y preocupaciones diarias. Relaciones y amistades nuevas con gentes venidas de otras partes. Uno de los valores fundamentales de las vacaciones es el reencuentro con seres queridos, el compartir momentos de paz, de diálogo, de charla apacible, de sentarse a la misma mesa. Os deseo unas felices vacaciones a los diocesanos, a los que permanecéis durante el año en nuestras ciudades y pueblos, y a los cántabros y residentes en el Valle de Mena, ausentes, que en estas fechas de verano estáis entre nosotros. Felices vacaciones de verano. Con mi afecto y bendición, Vicente, obispo de Santander.
En la cadena COPE, El Espejo.
Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más al Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Hoy vamos a conocer un poco más nuestras raíces cántabras, nuestras raíces cristianas. Y por eso vamos a hacer un viaje. Nos dirigimos a la historia para descubrir quién empezó a evangelizar estas tierras y más aún, cómo recibieron nuestros antepasados la Buena Nueva. Para ello estamos aquí con don Joaquín González Echegaray, sacerdote, investigador de la historia de Cantabria y experto arqueólogo. Buenas tardes, don Joaquín.
Hola, buenas tardes.
El inicio del cristianismo está asociado en gran medida al proceso de romanización o de urbanización, o lo que es lo mismo al asentamiento de los romanos en Cantabria, ¿no es así?
Sí, en efecto. El cristianismo es una religión que se propaga en el Imperio Romano y se propaga principalmente a través de las ciudades. Se ha dicho que el cristianismo es una religión de ciudad y no una religión rural. De hecho, en los primeros momentos, uno de los grandes propagadores del cristianismo, como es el apóstol San Pablo, se dirige exclusivamente a las ciudades. E incluso las cartas que conservamos a los fieles cristianos de esos primeros momentos están dirigidas a ciudadanos de Roma, de Corinto, de Éfeso, de Filipos, que eran grandes ciudades. Es decir, el cristianismo se propaga a través de las ciudades y no del campo, porque el campo siempre es más conservador. Y entonces las doctrinas de carácter pagano, los cultos, los cultos paganos están más en relación con el mundo del campo, con las estaciones, con todo lo que se refiere a la recogida de la cosecha. Todo ese mundo está íntimamente conectado con el ambiente pagano, con las divinidades que están en el campo, etcétera, en los ríos, en la lluvia, en las montañas, en las tormentas, etcétera. Mientras que el cristianismo parte de otros principios distintos, es más accesible dentro de la mentalidad de las ciudades. Bueno, dicho todo esto, quiere decir que el cristianismo se propaga con más facilidad en aquellas regiones, en aquellos países donde abundan grandes ciudades bien comunicadas, y en cambio en los sitios de cultura más rural es el paganismo el que se atrinchera y el que perdura más. Eso sucede concretamente en España, en la Hispania de entonces. El norte de Hispania, en el cual se encuentra nuestra región de Cantabria, era una zona dentro del país, una zona muy rural, con muy pocas ciudades, y ciudades más bien pequeñas. Aquí pues prácticamente no había más que una ciudad, que era la ciudad de Juliobriga, al lado de Reynosa, pero era una ciudad muy modesta que no podía compararse con las grandes ciudades del Mediterráneo o incluso de la meseta. Y, por tanto, las posibilidades de llegar al cristianismo, pues eran, tenían, el cristianismo en su propagación encontraba más dificultades en estos territorios rurales. Por eso todo el norte de España, especialmente, digamos, las actuales regiones de Asturias, Cantabria, el País Vasco, etcétera, son las últimas en cristianizarse de toda nuestra Hispania.
¿Y nos puede indicar cuáles son las primeras referencias o los indicios del cristianismo? ¿Y qué testimonios escritos hay del cristianismo en Cantabria? O sea, ¿cuándo entra el cristianismo en la historia en Cantabria?
En efecto, aquí podemos decir, adelantar, que hasta el siglo IV no hay verdaderamente ningún vestigio de la nueva religión cristiana. Eso no quiere decir que no pudiera haber algunos cristianos aislados, pero no tenemos ningún testimonio, y aún en el siglo IV tenemos muy pocos. Hay que tener en cuenta que en el siglo IV el cristianismo era ya la religión más importante en todo el Imperio Romano, y al final del siglo IV se declarará como la religión oficial de Roma, el cristianismo, en tiempos del emperador Teodosio. Sin embargo, en todas estas regiones apenas tenemos testimonios de elementos cristianos en el siglo IV, y hay que esperar a comienzos del siglo V, cuando ya está el Imperio Romano en franca disolución por la llegada de los pueblos germánicos que están invadiendo distintas zonas del imperio, cuando empiezan a verse aquí los primeros indicios de elementos cristianos, sobre todo en algunas lápidas de algunas personas que han muerto y que han puesto, o sus familiares les han puesto una lápida, y hace alguna alusión a algún tema que evidentemente se refiere a las creencias cristianas. De modo que, resumiendo, en la época romana apenas existe cristianismo en las zonas del norte de España, concretamente Asturias, Cantabria y el País Vasco. Apenas existe algo, hay algunos indicios, pero muy pocos. Probablemente los primeros cristianos de estas zonas están en relación con aquellos hombres, por ejemplo, refiriéndome a Cantabria, que se han alistado en el ejército romano. Hay que tener en cuenta que en lo que es actualmente la ciudad de León estaba el cuartel general, el campamento de la Legión Séptima Gémina, que era la guarnición romana en España. Y esa era una zona de atractivo para algunos de los muchachos de esta zona de Asturias y Cantabria de alistarse en el ejército. El ejército en aquella época era un lugar donde el cristianismo tenía mucha influencia, es decir, se propagó con bastante facilidad entre los militares el cristianismo en esa época. Por tanto, es fácil, y tenemos testimonio de que había bastantes cántabros alistados en el ejército, y es posible que de ahí vinieran los primeros cristianos y las primeras familias, pero sabemos muy poco. Hay que esperar al siglo VI, ya cuando se ha hundido el Imperio Romano, para tener los primeros testimonios fehacientes del cristianismo en Cantabria.
Sí que nos interesaría saber también, don Joaquín, ¿quiénes son los que vienen a evangelizar estas tierras y dónde se asentaron? Si hay algún sitio donde se pueda ver que estuvieron los primeros asentamientos de o misioneros o eremitas o cristianos.
En efecto, has hecho alusión precisamente a eremitas, a monjes, y por ahí viene las primeras, diríamos, ataques sólidos del cristianismo contra el paganismo resistente. Es decir, estamos ya en época visigoda, en que España está regida por los visigodos, este pueblo germánico que domina la política de y controla el país, que está, naturalmente siguen siendo lo que se llaman hispanorromanos, pero los visigodos son una élite que controla políticamente y militarmente y bajo todos los aspectos el país. Esto coincide, estamos hablando, como digo, del siglo V y del siglo VI, esto coincide con una época en que en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, tiene un especial relieve la expansión del elemento monacal. Es decir, que hasta entonces, hacíamos antes alusión, resumiendo un poco las cosas, el cristianismo se concentraba en las ciudades donde estaban los obispos y las comunidades cristianas, etc. Y era un cristianismo ciudadano y de cierta clase social más promocionada. Precisamente en esta época, a partir del siglo en Occidente, a partir del siglo V, en el siglo VI y en el siglo VII, tiene gran difusión la idea de propagar el cristianismo desde los focos religiosos que se concentran en los grandes monasterios. Es decir, es una época en que el monacato adquiere un desarrollo extraordinario. Y estos monjes que están en esa época, sobre todo, pensemos en las Islas Británicas, pensemos en las Galias, en Francia, en Italia también, estos monjes se consideran a sí mismos como soldados, soldados de Cristo que tienen que luchar contra el demonio y luchan contra el demonio en sus propias vidas, con la renuncia, con la penitencia, con todas esas cosas que caracterizan a la vida monacal, y creen que tienen que luchar también contra aquellos residuos que tiene todavía el paganismo en algunas zonas de la Europa occidental. Y ellos, como soldados de Cristo, van a la lucha contra esto y empiezan a realizar esta campaña de misional, de conversión al cristianismo, de aquellos paganos que todavía residen en algunas zonas, generalmente zonas apartadas, zonas montañosas, como era el caso del norte de España. Aquí, por lo que sabemos y correspondiendo a lo que antes me preguntabas, por lo que sabemos tenemos tres focos en lo que se refiere concretamente a Cantabria. Tres focos de influencia de los monjes de algunos monasterios importantes. Por una parte, uno de los grandes focos es en Francia el monasterio de San Martín de Tours. San Martín es el primer monje evangelizador, diríamos, de Occidente, de este movimiento. Y es un momento, el siglo VI, en que los monjes, tanto de Francia como sobre todo de las Islas Británicas, donde tienen una gran influencia, comienzan a realizar su misión a través del mar, es decir, se embarcan para ir a regiones donde puedan predicar y donde puedan establecer nuevos monasterios y vivir en soledad, pero a la vez también vivir cerca de los paganos para convertirlos. Entonces, vemos que en todo el norte de España, y especialmente en los puertos, descubrimos el culto a San Martín, que viene ya, que está ya bien documentado en el siglo VI, concretamente en Santander, en el puerto de Santander, se hace una referencia a que desde aquí iban en naves hacia Burdeos y desde Burdeos después andando hasta Tours para visitar la tumba de San Martín. Y hay un testimonio de finales del siglo VI que se refiere concretamente a la región de Cantabria. Pensemos que bueno, en todas las o en casi todas las poblaciones de la costa del norte, la advocación de San Martín en las iglesias es muy importante. Aquí en Santander teníamos el San Martín, y todavía hoy el nombre existe, sí. Aunque ya no haya una iglesia antigua, porque se destruyó en el siglo XIX para hacer el dique actual. Tenemos San Martín en Laredo, tenemos San Martín, es San Martín de la Arena, se llamaba el puerto de Suances, etc. De modo que el culto de San Martín tenía mucha importancia y era propagado por esas primeras oleadas de monjes que vienen a evangelizar la región. Por otra parte, tenemos también otro foco monacal que viene subiendo el Ebro desde La Rioja hacia Burgos y hacia Valderredible y la zona sur de Cantabria. En este caso conocemos al personaje que es San Millán de la Cogolla, el propagador con todos sus monjes de esta misión para convertir a los paganos que viven todavía en esas montañas cerca de las fuentes del Ebro, y tenemos la referencia exacta en la documentación del monasterio de San Millán de la Cogolla en La Rioja, que habla precisamente de que es la Cantabria donde van los monjes, la Cantabria donde está el Monte Higedo, que todavía se llama así, que es una zona en la comarca de Valderredible, el Monte Higedo, dice, junto a las fuentes del Ebro. Y tenemos finalmente otra tercera zona, que es la Liébana. La Liébana va a ser cristianizada desde la zona de Palencia. Y la tradición, por ejemplo, del monasterio de Santo Toribio Liébana, que es el más conocido de toda Liébana, reconoce que el fundador es un Toribio, Santo Toribio, que era un presbítero de Palencia, que se había dedicado a la vida, durante una etapa, a la vida religiosa, en soledad, etcétera, y con un grupo de otros monjes predica y funda el monasterio de Santo Toribio de Liébana, que va a ser otro foco importante de penetración del cristianismo en la región. De tal manera que antes de que se produzca la invasión musulmana en España en el año 711, ya Cantabria aparece cristianizada por los monjes, tanto los que vienen por mar desde el norte de Europa, como los que vienen a través del Ebro, de La Rioja, etcétera, y los que vienen a través de la meseta, pasando la cordillera hacia Liébana.
Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con don Joaquín González Echegaray, que él es sacerdote, investigador de la historia de Cantabria y pues un experto arqueólogo reconocido internacionalmente. Y pues don Joaquín, además de estas formas de evangelización que vienen de diversos puntos de la geografía de Europa, de Francia, de España, de lo que era Hispania, ¿nos puede decir de qué forma marcó ese eremitismo y su expresión carismática en el cristianismo cántabro, en su acervo cultural? ¿Hay algún residuo a lo largo del tiempo que quede aún?
Sí, realmente esto ya es, diríamos, motivo de una investigación pues más detallada y que es difícil de exponer así en unos momentos, pero sí es cierto que lo que podemos saber de los más antiguos escritos en nuestra región, estoy pensando, por ejemplo, en un personaje como Beato de Liébana, San Beato de Liébana, que es ya del siglo VIII, en estos escritos vemos que hay algunos planteamientos que están muy de acuerdo con este esquema de la lucha contra el paganismo. Es decir, que el paganismo aparece desde la perspectiva cristiana como el dominio del demonio. Entonces, Cristo viene a librar a los paganos de ese dominio del demonio. Pero el paganismo, con todos sus cultos y con todas sus creencias y con todas sus supersticiones, está vinculado como a una especie de, diríamos, esclavitud que el demonio tiene sobre esos pobres pueblos, etc. Ese es el esquema que aparece en los escritos de estos, estoy pensando también en otros autores de esa misma época. Esta huella de las ciertas supersticiones, esta huella de ver planteado el esquema de la doctrina cristiana desde la lucha contra las fuerzas del mal, etcétera, bueno, va a dar un carácter especial a lo poco que sabemos sobre cómo era y cómo pensaba el pueblo de la Alta Edad Media en estas zonas del norte de España en torno a los problemas del cristianismo y todo lo que es el conjunto que trae consigo culturalmente la religión. No podemos en este momento entrar en más detalles, pero en otras ocasiones pues podremos hablar más de estos temas.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Joaquín González Echegaray, por su aportación. Ya conocemos un poco más nuestras raíces, hemos realizado un apasionante viaje al pasado y pues esperamos contar con usted en otra ocasión.
Desde luego, con mucho gusto.
Bien, y después de esta interesante entrevista, tenemos que recordarles a ustedes que nuestro obispo don Vicente pues ha establecido mantener la solemnidad de Santiago Apóstol como fiesta de precepto en la diócesis cántabra. La decisión ha sido tomada, nos dice don Vicente, considerando el arraigo de la fiesta del patrón de España en la devoción popular en nuestra diócesis de Santander. Para posibilitar a los fieles asistir este lunes 25 fácilmente a la Santa Misa, don Vicente ha dispuesto pedir a los párrocos y rectores de iglesias que ordenen los horarios de misas como habitualmente están establecidos los domingos y fiestas de precepto. De igual modo, nuestro obispo ha dictaminado que los fieles que se vean obligados el día 25 a desarrollar su jornada de trabajo quedarán dispensados del descanso laboral. Esta decisión de nuestro obispo pues es consecuencia de que la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, es fiesta de precepto para la Iglesia Católica, aunque en el caso de la Comunidad Autónoma de Cantabria sea día laborable. Así ponemos punto final a nuestro programa El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Adiós, hasta pronto.